Ministro, bueno, muy intensa actividad esta semana. Comenzó en Malargüe, estuvo en Alvear y vino San Rafael. Pero antes le pediría un pequeño capítulo, a propósito y aprovechando la perspectiva que nos da el tiempo, para que nos signifique qué fue la jornada del BID en Mendoza. ¿Qué importancia tuvo a propósito de lo que ocurrió? Porque por ahí en el momento en que se realizaba uno no alcanza a dimensionar concretamente toda la potencialidad que ese fenómeno y que ese encuentro tuvo. Contémosle a la audiencia que sesionó en la ciudad de Mendoza, o tomó como base, como sede la ciudad de Mendoza, el Banco Interamericano de Desarrollo para la reunión de su directorio, una reunión anual, y bueno, a partir de ahí se trazan muchas líneas. ¿Qué quedó después de eso, ministro? ¿Qué importancia tuvo
eso? Esa reunión está formada por 49 países, ¿no? Ajá. Hacía 20 años que no venía a Argentina la reunión, y era la primera vez que no se hacía en una capital de república. Uh-huh. Y dijeron Mendoza. Podemos hablar de números, ¿no? Más de 7.000 inscriptos, lo que dejó en turismo, lo que dejó en distintos acuerdos que se firmaron, que después podemos repasarlo. Podemos hablar de números, que la gente se aburre a esta hora de la mañana.
Sí.
Pero lo importante es que durante una semana salió de Mendoza en el mundo. Uh-huh. Y eso es lo más valioso. Y que fuimos grandes anfitriones para el mundo. Salió todo muy bien, salió como se esperaba, la gente se fue con ganas de volver. Uh-huh. Y cuando 7.000 personas, de las cuales una inmensa mayoría son decisores mundiales, pues no solamente del banco, sino vinieron de otras instituciones económicas y gran cantidad de empresarios de primer nivel mundial, cuando piensen en algún momento y se les cruza alguna inversión, uh-huh, seguramente, o algún proyecto en Mendoza, van a recordar la experiencia de lo que le hicimos pasar a los visitantes en esa semana. Y eso es un poco, fue la tarea, ¿no? Me parece que eso fue lo que más dejó. Y después todo lo que generó alrededor, toda la presencia de funcionarios nacionales, de gobernadores, los funcionarios nacionales, aprovechamos en estas reuniones, como nos pasó en la vendimia, de trabajar en la agenda de gobierno, uh-huh, con los distintos sectores económicos. Así que creo que realmente fue muy bueno. Más allá de que se dejaron proyectos encaminados, se dejaron seguramente contactos para financiamento de todo lo que es energía renovable. Solamente en una cosa que nos interesa tanto a los mendocinos y a todos los argentinos, llegué con las tarifas, por ejemplo,
sí,
se firmó un convenio donde el BID pone 300 millones de pesos a través del Banco Vice para financiar con tasas muy bajas del 12% fija en pesos a largo plazo la reconversión del sector productivo en materia de uso de energía, ¿no? Por ejemplo, cambiar bombas, por ejemplo, poner paneles para las bombas, de manera tal que aquellos que hoy riegan sacando el agua del pozo, que en promedio tienen bombas de 30, 40 y hasta 50 años de antigüedad, que son ineficientes, claro. Obviamente no las cambiaban porque era gratis la electricidad prácticamente.
Sí.
Ahora que empieza a tener un valor cada vez más cercano a la realidad, es conveniente hacerlo, y bueno, un gran financiamiento para eso, inclusive para todo lo que tenga que ver con el proceso que estamos encarando, que ayer presentamos, que es el programa de mejora continua competitiva para el sector de la fruta,
sí,
del sur, ¿no?
Bien. Yendo a esto de la agenda puntual que tiene que ver con, sí, su gira por San Rafael, por el sur de la provincia, comenzó el lunes en Malargüe con la audiencia pública por el tema protección, sí, del viento.
Así
¿qué
es.
Pasó? ¿Cómo le fue? ¿Qué balance queda eso?
Bueno, un paso fundamental en este proceso que claramente los mendocinos estamos aceptando como que va a ser una realidad casi, ¿no?
¿Esto se encuadra justamente en eso, en el aspecto formal que tiene el proceso necesario para la construcción de la presa?
Aspecto formal, porque para poder licitar la presa hay que tener la declaración de impacto ambiental. Ajá. Para tener la declaración de impacto ambiental, el gobierno provincial había que hacer una manifestación de impacto ambiental. Sí. Esto suena muy fácil, pero son nada más ni nada menos que casi 2.000 fojas de documentación técnica, que incluye estudios geológicos, que ustedes recuerdan que se hicieron. Yo alguna vez vine, les mostré fotos, acá no se ven, pero les mostré fotos de los puentes Bailey donde estaban haciendo las perforaciones, estudios físicos, se estudió o no el proyecto, se hicieron los proyectos secundarios que se llaman, que es la ruta 145, la nueva traza de la ruta 145 del Pehuenche, que es la ruta nacional, la nueva traza de la ruta 226, que va a terminar siendo la ruta del Perilago, una ruta provincial. Uh-huh. Se eligieron 6 lugares, que después fueron 3 y finalmente quedó en uno, donde va a estar emplazada las loicas, que hay que mover
esa
villa.
Sí.
Y por supuesto, la ingeniería de la represa, que va a ser una represa de las más modernas, con una tecnología de rodillo compactado en hormigón, que es muy, pero muy segura para lugares sísmicos, y es una tecnología muy moderna, de hecho es mucho mejor que la de Potrerillos, por ejemplo. Uh-huh. Y, por supuesto, la línea eléctrica que va a sacar esa energía que produce por tesoro del viento, también tiene una complejidad muy importante. De hecho, se podría haber directamente conectado con el Sistema Nacional y haber llegado la energía a Buenos Aires. Uh-huh. Pero nosotros, como siempre, pensamos en lo local, hicimos una línea o proyectamos una línea donde baja primero en Malargüe, baja luego en una subestación, y además queda previsto el ancho de banda suficiente para tomar todos los recursos que genere los parques solares y eólicos que estamos desarrollando en el sur y que se puedan desarrollar a futuro. Entonces, todo eso había que prepararlo, manifestar el impacto ambiental, ver de cómo no impactar en todo lo que tiene que ver con las pasturas caprinas, veranada, invernada.
Fauna, flora, todo eso.
Todo es fauna, flora. Y finalmente hace un estudio de la parte positiva que salió, algo que me impactó, un dato que me impactó muy fuertemente en la audiencia, que lo dijo la Dirección de Medio Ambiente, es que con lo que se va a producir con Por Tesoro del Viento, que equivale a 4 veces la energía de Potrerillos, es decir, que si Mendoza se quedara sin generación de energía, con el agua o la energía que está acumulada o va a estar acumulada en Portezuelo, puede estar 4 meses satisfaciendo a todo Mendoza.
Sin recibir nada afuera.
Sin recibir nada hasta que se agote el agua. Imagínense el nivel de potencia que tiene eso, ¿no?
Claro.
Entonces, esa generación hidroeléctrica va a reemplazar generación que hoy se produce a través de la quema del fuel oil, que es la térmica,
sí,
o gas, que emana dióxido de carbono.
Efecto invernadero, lluvia.
306.000 toneladas al año de dióxido de carbono se van a evitar emitir. O sea que además tiene un efecto sobre el cambio climático positivo. Ni hablar de que después se habló de lo que la represa significa, que es no solamente generar energía, sino administrar el uso del agua. Porque hay épocas del año donde el Río Grande pasa con mucha agua y no se aprovecha, y hay épocas del año donde el agua es escasa.
Claro.
Entonces de esta manera se va a tener una constante permanente para poder regar mejor.
Y ahí está pegado a eso, encadenado con eso, la cuestión del trasvase del Río Grande.
Bueno, la gente de General Alvear, de hecho fue un funcionario de la Dirección de Ambiente de General Alvear, hizo el planteo, vamos a dejar todo previsto para que en el futuro se pueda, cuando la Pampa deje de su posición tan belicosa y se siente con la nación y con nosotros, buscar cómo hacer en el futuro para poder financiar la obra del trasvase, ¿no? Creo que es una gran obra que claramente beneficia a todos los miembros del COIRCO, que son todas las 5 provincias que van están las ribereñas, como se dice. Claro. Va, por supuesto, a generar 8.000 puestos de trabajo, entre directo e indirecto. Estuvo mucha gente de la UOCRA acompañando y apoyando el proyecto. 8.000 porque son 3.500 directos, y después hay que darles de comer, hay que darles salud, claro. Hay que darle traslado a toda esa gran cantidad. Y creemos que va a ser muy importante. Y lo importante de esto, porque seguramente me lo va a preguntar, es cuándo va a estar.
Ajá.
Terminado este día, que se va a hacer en unos días, termina aproximadamente 60 días, tiene la dirección de...
La DIA es la Declaración de Impacto Ambiental.
Se va a hacer una audiencia también en el Congreso para cumplir con la norma nacional. Uh-huh. Y a partir de ahí se va a licitar.
Bien.
Para la preparación de ofertas, se calculan que van a estar las empresas trabajando entre 4 y 5 meses para preparar una oferta. Imagínense que los pliegos, como decía...
Tiene una complejidad para...
1.200 fojas llevamos, o sea, y estamos haciendo el índice de los pliegos.
Claro,
y después de eso, la apertura, la adjudicación, y seguramente para el año que viene vamos a estar empezando el proyecto. 5 años para construirlo, una inversión de 866 millones de dólares, que incluye todo esto que les mencioné de obras complementarias. Gobernador Cornejo va a ser seguramente gobernador que licite, adjudique, inicie la obra. El gobernador que venga va a ser el que la termine, haga todo el proceso constructivo.
Sí.
Y el otro gobernador,
el que la inaugure.
No, ¿tampoco? El que la llene.
Ah, claro.
Seguramente el que la llene, y probablemente el que la vea operar, y tal vez seguramente el otro gobernador, es decir, el cuarto gobernador, sí, de acá para adelante, sea el que pueda, digamos, verla funcionar a pleno con toda su potencia.
Ministro, respecto justamente a Portezuelo, ya hubo alguna manifestación de la Pampa en contra justamente del proyecto. ¿Han tenido alguna otra referencia? Esa es una. Y la otra es, Que hay aquí en San Rafael una polémica instalada, digamos, por lo que ocurre en el Newell, y muchos de los actores sociales que están relacionados con el tema dicen que la situación que se plantea hoy justamente en el lago, de alguna complicación en la flora y en la fauna del lugar, digamos, tiene que ver con el uso que se hace por parte de las empresas hidroeléctricas. Y obviamente cada vez que hay una presa de este tipo, ahí vamos, digamos, ¿no?
Bueno, lo primero es que La Pampa tenía la oportunidad formal de participar y decidió no hacerlo. Uh-huh. Y creo que claramente
en esta audiencia
no hubo nadie que hiciera ningún planteo. Y creo que lo hizo porque, y creo que no lo hicieron porque no tienen fundamentos técnicos, ¿ya? Es decir, la verdad ya es una malvinización del tema, es decir, una épica sin fundamento técnico. Porque evidentemente, si cuatro provincias de las cinco del Código estuvieron técnicamente, le dijeron que la represa era positiva para todos los que están regando. Si después el presidente, porque había una de las provincias que no estaba de acuerdo con La Pampa, estudió durante 9 meses, estudió la parte técnica con todo el equipo nacional y dijo, estamos de acuerdo, pues parecía que los decretos se sacan porque son amigos, no son amigos, no, hay un fundamento técnico que sostenta y 8 meses de estudio. Si después se hizo una presentación en la Corte y la Corte inmediatamente la rechazó porque ya le dijo, no tiene fundamento, dejen de chicanear, entre comillas, y avancemos, pues si no este país no se desarrolla, realmente creo que no hay justificación, ¿no? Así que creo que en eso, inclusive La Pampa va a ser un gran beneficiario de la administración de esta agua, que va a generar un cambio climático, como decir, positivo,
sí,
porque le va a permitir tener agua permanente en época del año, de los cuales el agua se pasaba de largo. Si a eso le sumamos lo del trasvase, que en algún momento se va seguramente a avanzar, esperemos que La Pampa, esta vez, cuando Berna era gobernador, recuerden, agarró la plata con Néstor Kirchner de un juicio,
sí,
y nosotros agarramos esta obra, que después no la cumplieron, pero bueno, y ahora la van a cumplir, porque tenemos un presidente que cumple ahora. Entonces vamos a... nos hubiera gustado que esa plata la hubiera hecho también en el trasvase, no, la usó en otra cosa.
Ajá.
La historia es justa y reconoce a aquellos que prefirieron el desarrollo de una gran obra o prefirieron tomar el dinero para hacer otras cosas. Y justamente era el mismo gobernador, así que creo que en eso, inclusive en La Pampa, ya hay desconfianza respecto a la posición. Respecto a lo que vos planteabas, obviamente, el estudio de impacto ambiental muestra qué cosas de riesgo tenemos y cómo deben ser monitoreadas. De hecho, hubo un trabajo que se contrató a la Universidad Nacional de Cuyo, que es la que hace en la manifestación de impacto ambiental, donde trabajaron 120 investigadores durante un año prácticamente, y estudiando, y se detectaron un montón de elementos que pueden ser afectados, y eso es que cómo deben ser monitoreados y cómo deben ser tratados. Creo que va a ser una represa más moderna en materia de aplicación de nueva normativa ambiental, cosa que no pasaba años anteriores con la Néstor Kirchner o la Cipernic, sí, que era a mando militar y muchas veces se hacía. Y es mucho más eficiente el estudio de lo ambiental que lo que estábamos acostumbrados en Rey 1, de lo que estamos acostumbrados en Ewill, etcétera. Por supuesto que toda acción del hombre tiene un impacto. Lo que se trata es de mitigarla y también tiene efectos positivos, como yo decía recién, en la generación de un nuevo espejo verde, un espejo de agua que permita mejorar el medio ambiente, que tiene un impacto sobre la flora y la fauna.
Respecto de lo del Newell, ¿qué hay con la situación del lago? Que es una situación compleja porque, más allá de lo que dice, e incluyendo también lo que decía Alejandro respecto de, los efectos que tiene la administración del agua como recurso por parte de las empresas que generan energía, está la vida útil de la presa, ¿no? Que tiene un proceso biológico interno que va limitando de alguna manera lo que ocurre en cuanto a la fauna y la flora acuática que se produce allá adentro. ¿Qué hay respecto a eso, ministro?
Bueno, eso es un tema, como vos decís, toda obra humana tiene un plazo.
Sí.
Y deja de ser eficiente en el momento de que cumple con ese plazo. Se le pueden hacer tareas que van estirando la vida útil, pero en algún momento no va a tener digamos efecto desde el punto de vista de generación, porque el sedimento se va acumulando,
sí,
el efecto se va produciendo, pero bueno, hasta ahora, por lo que hemos visto, es decir, es una represa que ha tenido una vida útil importante, y seguramente la va a seguir teniendo, porque lo bueno de la energía hidroeléctrica, a pesar de que por ahí nos quejamos de lo que puede producir en el agua, en la, es la que menos impacto produce para la generación de energía.
Y además...
Es la energía más limpia, es la renovable, la que genera potencia constante. Vos fíjate, mira, el sol es gratuito y está siempre, pero no genera energía siempre, porque pasa una nube y te para. Sí. Entonces vos cuando tenés una planta solar, tenés que generar un respaldo con un generador térmico, que es quemar fuel oil, para asegurar que cuando el sistema se tapa por una nube, o es de noche,
sigue la provisión
de energía. En cambio, la energía hidroeléctrica tiene esa gran ventaja, que es renovable y que produce el menor impacto posible. ¿No?
Además de otra cuestión, haciendo una mirada de perspectiva hacia el futuro, claramente, energía va a ser sinónimo de electricidad. Hoy, energía es sinónimo de otras alternativas, pero hacia el futuro, la electricidad... va a terminar siendo...
¿Sabes otra cosa? Es la que genera la energía más económica. Fíjate vos, hasta el año 2006, es otra cosa que vi en lo que informaron ahí en la audiencia, que es muy bueno darlo el dato. Hasta el 2006, generar un megavatio de energía en Mendoza costaba $20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos, desde el año 1950 en adelante, la construcción permanente de represas que iban ampliando la capacidad. La energía hidroeléctrica, además, es una vez que se construye, y se va amortizando, se sigue generando y tiene un costo muy bajo. Entonces gastaba más o menos $20. A partir de ahí, con la falta de planificación que hubo en la Argentina, que empezó a entrar la térmica con fuel oil y con el gas importado y todo lo demás, hoy estamos en $80. Por eso es que pagamos las tarifas que pagamos. Porque realmente producir la energía...
cuesta mucho.
Porque se dejó de pensar estratégicamente. Ahora, volver a los $20 implica hacer 2 años de proyectos de portezuelo, pasar por todo este proceso, construirlo en 5 años y ponerlo en operación. Ese proceso no lo tenemos que abandonar nunca. El objetivo que vamos a dejar nosotros es portezuelo en camino y los blancos en proyecto y el vaquiano en preproyecto y Uspallata en análisis... y Cordón del Plata en idea. La idea es que durante 20 años construyamos cada 5 años energía hidroeléctrica. No solo para generar empleo, que es muy importante, sino para que mantengamos y podamos ir bajando el costo de la energía para ser más competitivo.
Ministro, muy sintéticamente, porque el tiempo nos apura, su agenda continúa hoy, hay una conferencia de prensa, hoy se abren los sobres para la licitación de la ampliación del Hospital Shestakov, y también citó usted algo muy importante que se está llevando a cabo, hemos hablado de esto con el contador Vicente Emilio Russo, aquí en San Rafael, y es este plan de mejora competitiva para la producción frutícola.
Bueno, muy cortito, para los no creyentes de que decían que el puente bajo Adén no se iba a hacer, se está haciendo en la calle Los Filtros.
¿Cómo va eso? ¿Cuánto le falta? ¿Poquito?
Y está en plazo de obra, pero el armado es muy bueno, ya tiraron la primera base de hormigón, es una cosa increíble, estamos trayendo estudiantes de ingeniería, inclusive la gente de la UTN acá, de la regional, la está yendo a ver, porque no se ve todos los días ese tipo de obra, como el túnel de Cacheuta, ¿no?
Por ejemplo, claro.
Y el Shestakov, que finalmente, como dijo el gobernador, lo vamos a llamar a licitación en el primer trimestre, lo llamamos a licitación en el primer trimestre, y lo estamos abriendo ahora. Así que, bueno, va a ser una gran obra para todos los sanrafaelinos, porque me llamó la atención que no tuviéramos unidad coronaria en San Rafael, por ejemplo. A pesar de tantos años de hablar y todo esto, no teníamos unidad coronaria. Así que la inversión que estamos haciendo en infraestructura, en hospitales de todos los departamentos de la provincia, es muy fuerte. Y lo que recién decías, ayer presentamos en la calle Alsina, donde están las oficinas del ministerio que me toca liderar a mí, presentamos el programa de mejora competitiva, que está destinado a empezar a cambiar la realidad de la fruta del sur de la provincia de Mendoza. Es decir, hablar de la ciruela, el durazno, el membrillo, la pera, la manzana, es decir, todo aquello que tiene que ver con esta gran industria, que esta gran producción e industria que es la fruta. ¿De qué se trata esto? Muy cortito, le ofrecemos a los productores 3 líneas para bajar sus costos. La primera línea tiene que ver con la reconversión. Si quieren cambiar sus montes frutales por otro tipo de sistema o por otro tipo de producción, que hasta puede ser forraje y ganadería, si quieren, ¿no? Con un financiamiento a 7 años, a tasa cero, y con 3 años de gracia, ¿sí? Y la segunda línea, que es para que bajen los costos, porque después estamos discutiendo seguramente a fin de año cuánto sale cosechar, con lo que es mecanización individual, con máquinas individuales de vibrado para cosechar, para que también puedan bajar sus costos, porque ahí pueden hacer una diferencia de casi un peso en el peso de cada kilo de fruta, por ejemplo, como la ciruela. Y una tercera línea que estamos favoreciendo, que es la misma mecanización, pero asociativa. Cuando se junten varios productores, como cooperativa, como asociación, y junten unas 30 hectáreas, van a tener un beneficio con financiamiento de hasta 1.200.000 para máquinas más grandes y poder ayudar. Esto está disponible, son 100 millones de pesos que ha puesto el gobierno de la provincia a disposición. Va a estar disponible a partir del 11 de abril, o sea, de hoy. Y se puede consultar, obviamente, en las oficinas de la calle Alsina, se puede consultar en el IDR, en Mendoza Fiduciaria y, por supuesto, en el Fondo de la Transformación. Así que, bueno, aprovechar esta oportunidad, porque después llega fin de año y nos quejamos que tuvimos una superproducción o nos cayó la piedra. Y un buen dato.
Sí.
Primera vez en la historia de Mendoza que a fines del mes de marzo se paga el seguro agrícola. Ajá. Y lamentablemente, alguna de las, si bien anduvo bien la lucha antigranizo y solo perdimos 2.600 hectáreas en la provincia, de las 18.000 que se pierden siempre, promedio, se pagó el seguro agrícola a las que habían perdido hasta el 90%. Fíjense que el año pasado saltábamos en la alegría porque habíamos pagado en cuota desde junio hasta septiembre la ayuda para los que habían perdido la cosecha. Hoy ya está cancelado una gran cantidad.
En marzo.
El seguro agrícola es el futuro, porque la autoprotección, si vos no te cuidás, no te va a cuidar el al lado.
Esta es la cuestión. Pregunta que llegan de la audiencia: ¿qué pasó con las casas del barrio Alberdi que están para entregar y no se entregan? Y sigo pagando alquiler, dice el amigo.
Bueno, habrá que preguntar al IPB, no sé específicamente. Bien, estamos construyendo 280 casas en el sur. Seguramente en los próximos días, si dice que está terminada, se irán a entregar, ¿no?
Esta es la... Ojalá, digo.
No, pues seguro, sí.
Pero hay una problemática, hay un problema ahí un poco medio trabado en la...
A veces,
la tramitación.
Además...
Tiene mucho tiempo.
Recuerdo, y lo hablé con el intendente en una de las entregas del año pasado, que había habido un barrio, no sé si es el Alberdi, que habíamos detectado la venta de carpetas.
Sí.
Y que eso había parado un poco el proceso, ¿no?
Otra más que llega, dice, hablando del tema de las tarifas, ¿cuándo vamos a pagar en Mendoza una tarifa más barata que en Buenos Aires, si Mendoza es productora? Esto, digo, genera algún enojo, este desfasaje.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ayer el gobernador de la provincia hizo un planteo. Estamos de acuerdo que no podíamos pagar la energía que llegaba a tu casa, que pagábamos.
Sí, sí, correcto. Ahora.
Ahora, no estamos... lo que planteamos, y todo el tiempo lo planteamos en la Nacional, y ya lo ha dicho públicamente el gobernador, es la dinámica, como se dice.
Claro.
Porque no es lo mismo si no conoces el territorio. Estamos en una zona que tiene fríos extremos, calores extremos. No es la pampa húmeda, no hay templado acá. ¿Sí? Y eso me parece que es un tema que permanentemente estamos planteando. Pero bueno, yo creo que en algún momento, inclusive el combustible en algún momento se equiparó. Pagábamos, si ustedes recuerdan, el combustible más caro en Mendoza que en Buenos Aires.
Sí.
Cuando asumió este gobierno, eso lo equiparó. Ahora hay que ver qué pasa con la energía, ¿no? Y tener en cuenta que hay zonas, como es el caso de Malargüe, de San Rafael, que en invierno es casi patagónico.
Sí, claro. ¿Sí? De hecho, sí, Malargüe tiene una distinción.
Lo que pasa es que, claro, Malargüe tiene otra tarifa.
Sí,
digamos,
sí, tal cual. Bueno, pero tiene una tarifa que se va a ir agotando.
Eso es un aspecto, digo, que tiene que ver con lo climático, tratando de equiparar. Lo otro es la cuestión del desbalance que hay en Buenos Aires, que no tiene que ver con lo climático. En Buenos Aires se paga una tarifa desfasada con respecto al interior del país. Es histórico esto.
Es histórico.
Ahí hay una decisión política de por medio. ¿Cómo se rompe esa inercia? Porque digo, a ver, uno piensa también, un núcleo urbano que tiene 20 millones de habitantes, como es con Urbano Bonaerense, digo, quizás con un aumento menor en esa franja se pudiera paliar la situación
en el combustible país. Se corrigió. En la energía eléctrica se está corrigiendo, se ha ido acomodando el valor de la tarifa. Yo no soy secretario de Servicios Públicos, no sé de memoria las tarifas, pero te prometo que para la próxima le contesto con datos
ciertos,
que seguramente va a ser la semana que viene.
Perfectamente. Bueno, ministro, le agradecemos mucho la visita, y lo liberamos porque sigue una intensa agenda ahora en San Rafael. ¿Se queda hoy en San Rafael o ya vuelve para Mendoza?
No, a la tarde ya estamos volviendo porque estamos desde el lunes a primera hora en el sur, y bueno, tenemos otro departamento que acompañar en tarea, ¿no?
Claramente. ¿Lo conocen a su casa cuando vuelve?
Sí.
Cada vez menos.
Yo aviso por las dudas.
Ministro, que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan excelente semana.
El ministro de Economía, Energía e Infraestructura de la provincia de Mendoza, Martín Kerrer, acompañándonos en el estudio.